ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. API Lázaro Cárdenas analiza manejo de hidrocarburos en el puerto. La Administración Portuaria Integral, API Lázaro Cárdenas, evaluó el movimiento de hidrocarburos a través del puerto. Toda vez que publicó a principios de julio en Compranet, la licitación correspondiente a un estudio de mercado para el manejo de petrolíferos y petroquímicos. Según la convocatoria, el día de hoy, 19 de julio, se estarán presentando y abriendo las propuestas de los participantes, mientras que el fallo se dictará el próximo 25 de julio. Con base en el acta levantada durante la Junta de Aclaraciones, una de las empresas interesadas es IDOM Ingeniería, una de las consultoras internacionales especializadas en diferentes industrias, entre las que destacan transporte, energía y agua, entre otras. Con información de TV21. Guadalajara-Vancouver, nueva ruta aérea de carga que emplea la Quinta Libertad. A través de la línea aérea Korean Air, la firma logística Going Global Operation International Group impulsa la ruta aérea de carga entre Guadalajara y Vancouver. El vuelo se hace a través del avión 747-8F, uno de los cargueros más grandes del mundo, y opera desde noviembre pasado, aunque de manera oficial se dará a conocer durante este mes por el gobierno estatal y federal. Con información de Expansión MX. Programa de Infraestructura tiene avance del 80%, SCT. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que la actual Administración Federal cuenta con un Programa Nacional de Infraestructura, que tiene un avance del 80%, y se mantiene firme en su objetivo de continuar pese a los vaivenes políticos del próximo año. En la ruta que sigue, esperamos contar con la ayuda de los ingenieros para que no vaya cambiando conforme se establezcan, en un momento dado, prioridades políticas, sino conforme a lo que el país necesita, comentó. Con información de El Economista. Aumentará 40% la capacidad de caseta en Monterrey Cadereyta. Una vez concluida la ampliación y remodelación de la caseta Guadalupe en la autopista Monterrey Cadereyta, programada para octubre próximo, el proyecto, que contó con una inversión de 132.718.000 pesos, aumentará en 40% la capacidad de las instalaciones en ese punto, lo que agilizará de manera importante el tránsito en esa vía. Cabe mencionar que al término de la obra, la caseta Guadalupe contará con 14 carriles en total, paraderos de descanso para los usuarios y baños renovados. Además, los trabajos incluyen la modernización del sistema de peaje y telepeaje, mejora del alumbrado, rehabilitación de superficie, derrodamiento de Boulevard Miguel de la Madrid, instalación de barreras de concreto, señalamiento vertical y horizontal en el tramo comprendido entre los kilómetros 3 y 12, entre otras mejoras. Con información de Transportes y Turismo. Carga ferroviaria crece 1.18% en 5 meses. Los primeros 5 meses del año en curso, el tráfico de carga ferroviaria resultó en un acumulado de 51.892.000 toneladas, 1.18% más que los 51.283.000 toneladas del mismo periodo de 2016. De acuerdo con la estadística mensual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, el menor porcentaje de lo acumulado en el periodo para el tráfico de carga ferroviaria en el rubro doméstico, con 36.94%, esto luego de registrar 19.169.000 toneladas, un alza de 2.96% ante los 18.617.000 toneladas del año pasado. El porcentaje restante y mayoritario fue para el movimiento en servicio internacional, con 32.724.000 toneladas, 0.17% más que los 32.666.000 toneladas del año anterior, con información de TV21.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 249 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 19 de julio, yo soy Rodolfo Hernández y los saludo con muchísimo gusto. Y saludo también con mucho gusto a mis compañeros de micrófono, a Patricia Vizcaya.
Hola, muy buenos días a todos.
A Perla Pérez.
Hola, muy buenos días.
A Gerardo Ledesma.
¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos.
A Iris López, que anda por ahí.
Hola, buenos días.
Y a Gustavo Chávez.
Hola, muy buenos días a todos.
Les damos la más cordial bienvenida y en esta emisión, pues, por alguna razón, quedó totalmente dedicada a la seguridad vial, lo cual, pues, a mí me hace muy feliz porque ya tenemos en puerta el premio, ya empezamos con él, vamos a platicar de otras cosillas que tenemos. Didier Ramírez, de T21, nos va a hablar acerca de la Ley General de Seguridad Vial. Gustavo y yo les vamos a platicar los avances del Premio Nacional de Seguridad Vial, que se va a llevar a cabo ahora en octubre. Y les tenemos una sorpresa. No habíamos hablado mucho de esto, Pati.
Es la primicia.
Exactamente. Pero ya les adelantamos. Vamos a tener el primer Congreso Nacional en Seguridad Vial. Entonces,
así es. Esto, el siguiente mes, Rodolfo. Uh-huh.
Ya en sí, pues 5 semanitas y pues les vamos a estar platicando, dando detalles sobre eso. Y también, Patti, tú y Perla nos van a hablar sobre la seguridad por delito y los avances de los monitores viales, ¿no?
Así es. También un asunto muy importante en relación con la seguridad vial, hablar de los monitores y algunas estadísticas por ahí de robo que se nos han estado quedando.
Sí, que esas, sí, tienes razón, de emisiones pasadas. Y también esta iniciativa de monitores viales, que bueno, ya nos vas a refrescar un poquito de qué va, pero es una muy buena iniciativa que involucra a la sociedad civil, ¿no? Pero antes, Pati, pues si nos compartes las efemérides del día.
Claro que sí, Rodolfo, con el gusto de siempre. Un día como hoy, 19 de julio de 1814, nace Samuel Colt. Él fue inventor estadounidense del revólver, que lleva su apellido y que es patentado en Gran Bretaña y Estados Unidos. También un 19 de julio, pero de 1824, fallece Agustín de Iturbide, primer emperador de México. Y bueno, como la paridad que tenemos el día de hoy, tenemos a la compra el dólar a 17 pesos, a la venta 17.80, el euro a la compra 19.89, a la venta 20.48, la libra a la compra 22.50, a la venta 23.16, Rodolfo.
Bueno, pues Gerardo, ya el dólar ya está por debajo de los 18, ¿no? Ya eso es... Ya nos pone muy felices después de tantas malas noticias.
Así es, 17.80 la estamos viendo en este momento y todavía hay expectativas de que baje un poquito más.
Ay, ojalá para hacer las compras en Amazon, que ya hacen falta.
Sí.
Y Gerardo, pues aprovechando, si nos haces tu comentario económico del día, por favor.
Claro que sí, Rodolfo, muchas gracias. Y mire, estamos recordando el calendario de
liberalización.
Eso, liberalización de precios de los combustibles, que bueno, empezó desde el 30 de marzo, pero apenas hace un poquito más de un mes se dio la segunda etapa en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, el municipio de Gómez Palacio, Durango. Y bueno, la buena noticia es que han bajado los precios de la gasolina en esta franja fronteriza, ¿no? La cotización de tipo regular que consume más del 85% de la población tuvo una mayor reducción. Esto estamos retomando una nota del Economista donde nos dice que a un mes de la liberación de precios de los combustibles automotrices en la segunda franja del país se han disminuido en promedio 5%, 16.87 por ejemplo está el precio promedio que fue el último precio promedio del país, ahorita está en 13.05, ¿no? Sí ha habido una reducción importante en estos estados, a diferencia de lo que pasó en los estados que se liberaron primero, que fueron Baja California y Sonora, pero en estos estados que acaba de darse, hay una mayor infraestructura carretera para importación de gasolina y existen ductos y a los puertos predominantemente petroleros de Madero y Altamira, ¿no? Más o menos el incremento que observamos, por ejemplo, del diésel de diciembre para acá, en los estados donde no se ha liberado, es el 12%, está más caro, pero en contraste con Estados Unidos, todavía está más alto el precio en México, casi un 40%, ¿no? Entonces, sí han bajado los precios de la gasolina en el norte y pues también con esta expectativa que comentaba Rodolfo del dólar, pues es probable que bajen un poquito más, ¿no?
Ah, pues ojalá. Gerardo. Y comentas, esto es exclusivamente en la franja, en los estados del norte.
Así es, Rodolfo, como recordamos, el calendario para liberar los precios de los combustibles ya inició el 30 de marzo, la segunda etapa el 15 de junio. Viene la tercera el 30 de octubre, que es nada más Baja California y el resto de Durango y Sonora. Y cuando nos va a tocar acá en la Ciudad de México es el 30 de noviembre, ¿no? Entonces ya parece lejano, pero pues no es tanto. Vamos a ver cómo se comporta los precios y esperemos que sea para beneficio de todos.
Entonces esto podemos entender que fue una pausa en la liberalización de los precios, o es una expectativa que teníamos que se acotaran, que se redujeran.
Lo que está establecido es el calendario en que se libera.
Así es.
Ya lo que pase con los precios depende de las fuerzas del mercado. Por ejemplo, comentábamos cuando ocurrió la primera etapa, el 30 de marzo, en vez de bajar, subieron un poquito. Pero aquí en estos estados donde hace un mes ya están libres los precios, sí bajaron precisamente por lo que estamos comentando. Hay una mayor infraestructura, hay una mayor penetración del mercado, de los combustibles del mercado norteamericano, y pues eso ha ayudado, ¿no? Esperamos que esta tendencia, Pati, como pregunta, se mantenga en las siguientes etapas de liberalización.
Así
y
es.
Que pues los combustibles se ajusten a la baja.
Ok, entonces, en resumen, son criterios de mercado.
Así
y,
es.
Y ¿La CRE sigue aprobando y estando ahí como un poco el árbitro?
En los estados donde todavía tenemos los precios de la CRE, como tú bien lo dices, sí sigue publicando los precios todos los días.
Excelente, para
cualquier
cosa. Que
pueden consultar diariamente en la página de ANTP, aquí cortesía de nuestro amigo Marcos Sauce.
Así es, porque entonces nosotros estamos remitiendo, esos son los costos. Excelente. Gracias, Gerardo.
No, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, Gerardo. Y bueno, como les comentaba al inicio del programa, tenemos en línea telefónica a Didier Ramírez de la revista T21, que nos va a hablar acerca de la Ley General de Seguridad. Hola, Didier, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Rodolfo, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias.
Muy bien, ¿nos escuchas bien? ¿Todo bien con el audio, producción? Muy bien, perfecto. Didier, ¿de qué va esta cuestión de la Ley General de Seguridad? Si nos puedes platicar un poquito de los antecedentes.
Gracias. Bueno, pues antes que nada, saludos a todos ahí en la mesa y también a todo el auditorio de Radio ANTP. En efecto, la Ley General de Seguridad Vial realmente es un proyecto que yo creo que, como en muchos otros temas, ya vamos tarde, hay que ser honestos. Sin embargo, el buen punto es que ya se está trabajando este tema. Como bien sabemos, en 2010 se firmó, México se adherió al tema del Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020. Estamos en 2017 y uno de los compromisos que consideraba este decenio, o que contempla este decenio para los países que no contaban con esta figura, era la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial. En la Ley General de Seguridad Vial que está promoviendo el diputado de Movimiento Ciudadano, Jonadab Martínez, es uno de los puntos, yo tengo oportunidad de hablar con él, y me dice que hay dos puntos que él destaca de esta ley general. El primero es precisamente el crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que no es sino que homologar todos los criterios, dar una estrategia realmente nacional. Como ustedes podrán saber, hoy tenemos muchas iniciativas y muchas propuestas y algunas medidas que se han implementado a niveles locales, a niveles municipales, estatales, pero a nivel nacional nos falta todavía una estrategia que pueda cohesionar todos estos esfuerzos. Y entonces la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene ese objetivo, el plantear la estrategia, y que buenas prácticas como han sucedido, aunque a algunos no les gusta o a algunos no les gusta, por ejemplo, el tema de los radares en la Ciudad de México, la verdad es que ha tenido efectos positivos el reducir las velocidades para los automovilistas, pero también para el transporte público, ligero y pesado. Evidentemente, como bien decía hace un momento, no es un tema que a todos nos guste el ir controlados en una vialidad, pero ha tenido efectos positivos reduciendo tasas de mortalidad en la Ciudad de México. Lo han hecho también en otras ciudades como Puebla, y el objetivo sería con esta agencia nacional poder dar ya certeza a esas diferentes iniciativas y que pudieran ser de alcance nacional, no solamente de alcance local. Y el otro tema sería el tener una autoridad que pudiera dirimir, que pudiera atender esos temas de necesidad que se tienen por parte de los actores involucrados, que hoy pues es muy difícil poderlo contemplar, o que en ocasiones se toman decisiones que no tienen un sustento lógico, un sustento científico con base a algún tipo de vehículo o algún accidente que nos motive a tomar una decisión. La Agencia de Seguridad Nacional de Seguridad Vial podría ser ese ente que dijera qué decisiones se tienen que tomar con base en información, no en solamente en algún tipo de reacción social, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ese tema de la Agencia de Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, creo que es uno de los grandes aportes que tendría esta Ley General de Seguridad Vial. Y el otro punto que aborda esta ley es el tema de la homologación de licencias. Hace algunos meses, algunas semanas, estuvimos en un evento con la subsecretaria de la CEMOVI de la Ciudad de México, Laura Ballesteros, y retomo una frase que ella decía: no podemos seguir entregando licencias en cajas de cereal. Hoy, evidentemente, en la Ciudad de México, digo, todos los que tenemos una licencia de la Ciudad de México sabemos que no tenemos que cumplir con algún requisito, con alguna exigencia que nos pueda certificar como buenos conductores, que nos pueda certificar con nuestra trayectoria de conducir un vehículo e incluso de conocer el reglamento de tránsito, ¿no? Algo que pudiera ser básico, pues no lo tenemos que contemplar. Y ese tema es otro de los puntos que sigue la Ley General de Seguridad Vial, el poder homologar los criterios para la entrega de las licencias, pero también tener una base de datos. Como sabemos, en la Ciudad de México tenemos un sistema de puntos para el tema de licencias. Y si este tema de licencias, y digo, si esos puntos los terminas, digamos, por infracciones, te terminan quitando la licencia, pues puedes ir a un municipio, ahí les dejo a ustedes que elijan el estado que quieran, y puedes obtener otra licencia. No tenemos una base de datos nacional, y eso no es, eso vaya, no solamente para el tema de los automovilistas, también para el tema del transporte, pues nos tenemos que atener a un punto en donde podamos tener una base de datos como referencia. Entonces, estos dos puntos son, yo lo identifico como los más importantes que a mi parecer tiene la Ley General de Seguridad Vial, que también ha comentado el propio diputado Jonadab Martínez, que son los puntos nodales de esta ley. Y por lo tanto, él se ha dedicado a hacer algunas presentaciones a nivel nacional. Tengo entendido que incluso estuvo con ustedes en el Foro Nacional de Transporte de Mercancías.
Así es.
Y creo que este tema, pues habrá que darle seguimiento. Ahora, también la Ley General de Seguridad Vial, pues tiene un gran reto. Empieza el periodo de sesiones el próximo 1 de septiembre, y pues ya entramos en un año en donde evidentemente vamos a cambiar el Congreso, ¿no? Se cambian los senadores, se cambian los diputados federales, hay muchos cambios a nivel estatal de algunos congresos, hay gobernadores, tenemos una elección presidencial, y ese creo que va a ser un gran reto para que pueda, pues primero presentarse, votarse, y que se pueda mandar a comisiones o el procedimiento que tenga legislativo que tenga que seguir. Pero sin duda que tenemos que poner atención a ese tema, impulsarlo nosotros como medios, los organismos empresariales, porque era un compromiso, retomo la parte con la que iniciaba esta plática, era un compromiso del decenio de acción por la seguridad vial 2011-2020, el tener una agencia de seguridad, una agencia nacional de seguridad vial. Estamos en 2017, ya vamos hacia 2018 y no tenemos todavía ni siquiera cómo implementarla. Entonces, ese es más o menos el panorama de la Ley General de Seguridad Vial. Rodolfo, no sé si tengas algún comentario.
Sí, claro que sí, Didier. Primero, ¿cuál es el ámbito de esta agencia? O sea, es decir, me has puesto ejemplos que tienen que ver con reglamentos locales, con reglamentos de tránsito locales. ¿Esta agencia trabajaría como en plantear una estrategia nacional y que a su vez los gobiernos locales lo tomen? ¿O su ámbito son más cuestión de carreteras federales? Y también me imaginaría que esta agencia no solo es de autotransporte, sino también para otros medios de transporte. ¿Cómo va eso, Didier?
Bien lo dice Rodolfo, no solamente es para el autotransporte, es para todos los que transitamos en esta pirámide de movilidad que ahora se ha puesto tanto de moda. Pues lo que busca es precisamente atender a todos esos integrantes de la pirámide de movilidad: autotransporte de carga, de pasaje, vehículo particular, ciclistas, peatones, ¿no? Y en efecto, el objetivo de esta ley sería homologar los criterios y poner las bases para que no cada municipio también tenga, a veces lo hemos vivido en otros temas en donde hay legislaciones locales que van en contrasentido de las legislaciones federales, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de esta ley es precisamente eso, que haya un lineamiento nacional y que las prácticas que se implementen a nivel municipal y a nivel estatal pues estén alineadas con esta ley general nacional, ¿no? No que vayan, que tengamos un, bueno, son más de 2,000 municipios, ¿no? No que tengamos 2,000 leyes municipales o 2,000 reglamentos municipales de movilidad y que cada uno trate de inventar el hilo negro, ¿no?
Claro. No, creo que definitivamente, perdón Didier, definitivamente una ley general federal va a ser el paraguas para quitar, para eliminar, para incorporar todos los temas de seguridad de las entidades, municipios y demás, ¿no?
Y ahí, Pati, si me permites, por lo que hemos visto también en la cuestión de los permisos, carga y descarga de gobiernos locales, sería una ley general, como dices, paraguas, pero que supongo que de inicio no todos los gobiernos locales están obligados a adoptarla, sino que serían como lineamientos, como para dar un parámetro para los reglamentos de tránsito que se quieran modificar.
Así es, dar las directrices, exacto, dar las bases. Sin embargo, aterrizando que si fuera una ley general federal, y creo que estarías de acuerdo, Didier, no podrían legislar más allá, no podrían legislar más allá. De repente me encuentro con un estudio, Didier, y bueno, antes que eso veo que en la Comisión de Transportes los diferentes legisladores, amigos de la licenciada Perla, Pérez aquí de la organización, es quien nos atendió allá en el foro, están todos ellos de acuerdo en que tienen que sentar esas bases en esta ley general, y yo me encuentro con un estudio que no todas las entidades en los rubros de exceso de velocidad, alcohol y conducción, el uso del celular, el uso del cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, como el uso de casco de motocicletas, no están regulados en todos los estados. De entrada, con estas cuestiones básicas, ¿no? Que hablamos del operador y de el pasaje que va en un vehículo particular o en otro. Ahora, pensando en un vehículo de carga, pues tampoco hay límites de velocidad y demás otras situaciones, ¿no? Entonces yo creo que sí, es bastante importante y que debemos de impulsar, como bien lo decías, la ciudadanía y los organismos empresariales, en que tenemos que fortalecer la seguridad vial a nivel federal, estados, municipios, carreteras y cualquier otra jurisdicción donde esté rodando la gente, las mercancías y demás.
Claro, claro. Y como bien decía Rodolfo, con el tema este de los permisos para circular, cada municipio pone sus criterios. Aquí un poco lo que se está haciendo, y esta ley empezó, digamos, su trayectoria pues evidentemente desde la Comisión de Transportes y posteriormente cuando se crea esta Comisión Especial de Movilidad, y este año, digo, todo el primer semestre la han llevado la Ley de Movilidad, la Ley General de Movilidad, de Seguridad Vial, la han llevado a temas estatales, a temas municipales, tratando de generar conciencia con todos estos niveles de gobierno de que lo que requerimos no es que cada uno ponga sus normas o que ponga sus criterios, sino que haya un piso parejo a nivel nacional y que todos tengamos que circular bajo las mismas condiciones, porque evidentemente lo que necesitamos son lineamientos generales y no un lineamiento en particular que nos complique el poder cumplir con toda esa reglamentación y con toda esa normatividad.
Claro, Didier. Otra pregunta que se me antoja interesante y que sucede mucho en los gobiernos a niveles locales, es, por ejemplo, esta cuestión de la medición del desempeño. Es decir, yo no sé si, supongo que tú tienes información al respecto porque lo mencionaste. Aquí en la Ciudad de México, cuando en el reglamento de tránsito baja las velocidades, prohíbe vuelta continua a la izquierda y a la derecha, y en fin, otras cuestiones, se hace, pero por lo menos yo como ciudadano no sé si esas cosas funcionaron o no. No, o sea, es decir, no desconozco si ha habido algún estudio que sí demuestre de que, bueno, en estos dos años que lleva, si no mal recuerdo, el nuevo reglamento, no sé si efectivamente ha servido para reducir accidentes. Y tampoco creo que hay cifras.
No tenemos
como para
cifras oficiales.
Compararlo con años anteriores. En fin, vaya, este comentario va en el sentido de que ojalá esta agencia tenga pueda recabar información para esta medición del, del desempeño y para ver si las propuestas que se hacen efectivamente están funcionando. Porque además, no creo que sea una práctica común en los gobiernos locales esto de estar revisando los accidentes año con año. Pero no sé, igual me estoy equivocando, Didier, no sé si tú tengas alguna información.
No, tienes toda la razón. La verdad es que no hay una... En general, en el país no somos muy adeptos a generar estadística, a generar números duros, ¿no? Cifras duras que nos permitan tomar decisiones. Recuerdo, y retomando otro tema, ahorita regreso a este tema de seguridad vial, pero recuerdo que en el cuando se estaba discutiendo la NOM 12 del 2014, que entró en vigor en 2015, uno de los puntos que se iban a apuntalar en ese grupo de trabajo era el tener estadística confiable para que nos sirviera para tomar decisiones hacia una nueva norma de pesos y dimensiones, es decir, que tuviéramos realmente información fehaciente de cómo estaba el panorama nacional. A la fecha, pues seguimos sin ese tipo de situaciones, ¿no? Aquí, como bien mencionabas, en la Ciudad de México, creo que también ha habido una falta de comunicación efectiva sobre los resultados, porque los resultados los conocemos quienes vamos a las conferencias, quienes estamos en algún evento. Y en efecto, como bien decías, en el tiempo en el que se implementó el reglamento de tránsito en la Ciudad de México, pues tuvo una reducción de 18% en el tema de muertes, que es resultado de que no se den las vueltas continuas, del tema de control de velocidad, de la alcoholemia, es decir, todo eso va sumando para reducir las muertes. La meta para 2018 es bajarla 35% y para 2021 es reducirla en 50% en función de lo que teníamos en 2010. Pero esos resultados no se conocen y a veces son más datos que hace una presentación de algún funcionario que realmente lo podamos recurrir nosotros como ciudadanos, incluso a una agencia. Entonces, el objetivo de esta agencia también sería eso, ir tomando información, estadística, métricas que permitan tomar esas decisiones e identificar dónde se está haciendo alguna o dónde se requiere hacer alguna acción más profunda o alguna acción nacional que tenga una repercusión en cada uno de los municipios o a nivel estatal. Creo que hay algunos organismos también, y por eso también esta ley podría favorecer esto. Hay muchos organismos que hacen su esfuerzo a nivel individual, que están orientados al tema de la seguridad vial, pero son esfuerzos aislados. También la agencia podría ser un ente para poder escuchar a estos organismos y canalizar todos esos esfuerzos a fin de poder tener esta estrategia que también por el momento adolecemos de ella, ¿no?
Sí, también creo que otra tarea importante será recabar información.
Total.
Mucho se ha hablado de que cuando ocurre un accidente, uno es que haya una persona que llene alguna especie de formato y que ese formato nos lleve a alguna base de datos que nos ayude a dar un diagnóstico de la causa, quién intervino, todo eso.
Así
que es muy, muy importante, y entiendo que ahorita no está muy...
Lo tenemos muy claro, dispersa, Didier. Yo no sé, tú con la jerarquía que tienes como periodista especializado en el medio, pero por ejemplo nosotros de repente vamos a las autoridades oficiales a obtener información y está súper disgregada, ¿no? Quisiéramos nosotros obtener en el caso del sector de carga, pues más allá, ¿no? Y no lo tenemos. Y no lo tenemos. Tenemos, por ejemplo, quisiéramos tener el kilómetro, el tipo de configuración, la carga, origen, destino, más elementos que nos den al final del día el por qué está ocurriendo un accidente.
Claro, porque hoy lo que tenemos son incluso datos que son muy genéricos. Y otro tema es que son datos, en tema, por ejemplo, de seguridad vial, los datos más recientes de un estudio que se hizo cubre el periodo 2010-2014. Entonces, pues, de entonces a la fecha han cambiado mucho las cosas. No tenemos algo que nos vaya dando esa métrica de forma constante. Y también el otro punto es, pues, tenemos que dar los parámetros para que desde el momento en donde se está realizando o donde está sucediendo el hecho vial, el siniestro, pues se tengan los formatos adecuados para poder generar la estadística confiable. Porque pues muchas veces cuando se hacen los reportes se da a conocer que la unidad involucrada pues simplemente es un camión, ¿no? O un auto. pero no sabemos qué tipo de auto, no sabemos el tipo de vehículo, claro, que realmente está involucrado, y ajá, esa estadística al final es la que nos arroja estos datos mucho más generales, ¿no?
Uh-huh. Y Didier, ¿esta agencia también actuará en carreteras en ámbito federal? ¿Has escuchado algo?
Sí, o sea, pero digamos, incluso, bueno, ya ves que existe la Dirección de Medicina Preventiva en la SCT.
Así es.
Vendría a sumar cierta parte del trabajo que está haciendo la Dirección de Medicina Preventiva, a apoyar, incluso en algún momento el titular de la Dirección de Medicina Preventiva va a ser quien iba a presentar esta iniciativa para el tema de la Ley General de Seguridad Vial. Uh-huh. Pero tendrá injerencia a nivel federal, a nivel carreteras, pero más en estos temas de obtener información, de ver el tema de cómo se puede aportar y cómo se puede definir una estrategia para reducir la siniestralidad, pero no tendría, digamos, todos los otros marcos normativos que están vigentes, seguirían en ello, ¿no?
Pues muy bien, Didier, no sé si quieras agregar alguna otra cosa a este tema.
Pues lo comentaba hace un momento, el tema de estar muy al pendiente. La verdad es que nosotros como medio le daremos seguimiento. El primero uh-huh. de septiembre inicia el periodo de sesiones.
Okay.
El compromiso del diputado Martínez es que se presente la iniciativa el mismo primero de septiembre, y antes de que termine el año se pudiera estar aprobando esta ley, y que pudiera estarse incluso dando paso a que la Agencia de Seguridad Vial pudiera estar ya implementándose hacia el siguiente año. El reto, y yo honestamente creo que es alto, pero pues uh-huh. hay que presionar, hay que hacer ese ejercicio, porque no podemos seguir un año en este entorno, ¿no? En donde suceden accidentes y con base en accidentes queremos cambiar normatividades, leyes, reglamentos. Creo que tenemos que acceder a datos duros, datos confiables, que nos den el panorama de que si vamos a cambiar algo, realmente vamos a tener un cambio positivo y no por el contrario, ¿no?
Claro. Claro, Didier. Bueno, pues la verdad, recibimos con gusto la noticia. La verdad es que es mejor que exista una agencia, pero como muchas cosas en este país, que ojalá esta nueva institución pues pueda tener los recursos y los dientes para efectivamente cumplir su misión. De entrada, pues es bienvenida la propuesta.
Totalmente, lo dijiste ahorita, Rodolfo, los dientes. También se requiere que no sea un ente más de burocrático, y que no tengamos al final, como ya lo estamos viviendo en otros ámbitos, uh-huh. en donde no tenga ningún aporte a lo que ya estamos viviendo, ¿no?
Claro, eso es lo importante. Pues Didier, muchísimas gracias. Nos estaremos comunicando para otros temas que traemos ahí en el tintero. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, y para el tema de Grupo T21 siempre será importante poder colaborar con ustedes aquí en ANTP.
Muchísimas gracias, Didier. Un saludo a todos.
Saludos a todos.
Gracias, chao. Hasta luego. Y ahora, ¿qué hacemos, Irín? ¿Nos vamos a corte o empezamos a platicar del otro tema? Bueno, nos vamos a corte y regresamos para platicar del Premio Nacional de Seguridad Vial. Ah, pero antes, a ver, espérenme, nada más les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, ANTP México, y en Twitter, @ANTP México. Y seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? Con el propósito de garantizar la seguridad de los automovilistas en vías de comunicación del país durante el actual periodo vacacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, mantiene diversas acciones. Los programas 30 Delta y Rampar continúan como acciones preventivas. En el caso del programa 30 Delta, consiste en la aplicación de un examen médico toxicológico a los conductores, con el fin de evitar accidentes relacionados con el consumo de alcohol, enervantes e indisposición por cansancio. Para ello, trabajan a nivel nacional 30 módulos carreteros que realizan exámenes médicos, así como 24 unidades médicas móviles, en los que participan 130 médicos, apoyados por 24 técnicos aplican tomas de pruebas toxicológicas a operadores de automotores. La cápsula. SCT refuerza medidas de señalización en carreteras durante vacaciones de verano. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, intensificará medidas de señalización en todas las carreteras libres de peaje del país, particularmente donde se llevan a cabo obras que conducen a los principales destinos turísticos durante el próximo periodo vacacional de verano. Donde se realicen trabajos de conservación o reparación, la zona de obra estará debidamente señalizada, con dispositivos de protección suficientes, adecuados y visibles, tanto de día como de noche, y con la constante supervisión para la correcta operación. Asimismo, todos los trabajadores portarán chalecos reflejantes de color naranja o verde limón para prevenir accidentes. En caso necesario por las condiciones y características de los trabajos, los banderos estarán provistos con lámparas y equipo de radiocomunicación. En los periodos nocturnos, ya sea que esté laborando o no, invariablemente se instalarán en la zona de obra los dispositivos luminosos, conos, trafitambos, flechas direccionales, etc., para prevenir a los usuarios que transiten por esos tramos, así como el personal que está laborando en la zona. Adicionalmente, la Residencia General de Conservación de Carreteras establecerá guardias para atender cualquier contingencia. Los señalamientos cumplirán con las especificaciones de las normas vigentes. La disposición se mantendrá del 17 de julio al 20 de agosto de 2017. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
ProStar de International es el tractocamión con el mejor rendimiento de combustible de toda la industria. Lo tenemos certificado. Con motor Cummins, la cabina más amplia y cómoda del mercado y todo el respaldo postventa de International con más de 80 puntos en todo el país. Y si lo que estás buscando es el camión del patrón, conoce el nuevo Lone Star. En cuanto lo veas, sabrás por qué le decimos así. Acércate al distribuidor International más cercano y descubre por qué International es Uptime. Internationalcamiones.com.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Estamos de regreso, qué bueno que sean con nosotros. Amigos, les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, ANTP México, y en Twitter, @ANTP México. Y pues ahora les vamos a platicar un poquito, Gustavo nos va a platicar en qué etapa se encuentra el Premio Nacional de Seguridad Vial y cuántos vamos.
Bien, bueno, antes que nada, quiero platicarles un poquito de lo que trata el premio. Para los que no lo conocen, pues este premio reconoce de manera pública a los operadores y a empresas en donde se fomenta la convivencia familiar y la cultura de la prevención de accidentes, empleando las mejores prácticas en beneficio de la seguridad vial en el transporte de carga, tanto en la ciudad como en carretera. La verdad, este evento es muy noble porque conviven los operadores, conviven empresas, conviven familia de los operadores y se reconoce sobre todo lo que es el tema de seguridad vial. Y es donde se ve que la asociación está creciendo en este tema, donde se preocupa por el tema de seguridad vial. Y bueno, este año vamos a celebrar el 18º Premio Nacional de Seguridad Vial. El pasado 19 de abril se dio el inicio del registro y se abrió la convocatoria para estas empresas que quieran participar. Y bueno, ya se cerró el pasado 14 de julio y de ello tuvimos una excelente respuesta, la verdad. Una que en otros años no hemos tenido una respuesta, yo creo así. Se registraron 42 empresas.
Exacto, eso a mí me pone muy feliz eso. Nunca antes habíamos tenido 42 empresas registradas.
Y bueno, de esas 42 empresas, 32 se van a animar a participar. Uh-huh. Van a ser 24 empresas que van a certificarse, siendo que sí es un número significativo.
Sí, como no. Son más o menos, Gustavo, dependiendo del año que lo compares, Pati, pero más o menos entre 8 y 10 empresas más participando en la categoría de empresa
que para la certificación. Uh-huh. Excelente. Sí, exactamente. Y la novedad es que son proveedores de...
Esa es otra cuestión.
Sí, algunas empresas socias de ANTP invitaron a algunos proveedores de servicio de las mismas para participar en el premio. Algunas van a participar como empresa y a otras van a participar con operadores. Uh-huh. Bueno, el evento lo tenemos para el 9 de octubre. La sede está por definirse. Y bueno, para esto las empresas antes deben de entregar un manual que ya deberían de entregar el 25 de julio. Y pues la evaluación para estas empresas se hará del 22 de agosto al 14 de septiembre. Para los que van a participar con operadores, las fechas para los exámenes van a ser 19 y 20 de agosto. Y hasta ahorita tenemos un registro de 512 operadores.
Muy bien.
Todavía faltan algunas empresas por registrarse con sus operadores, pero ya se cierra la convocatoria, bueno, el registro de sus operadores para la siguiente semana. Así es que estén muy atentos. Y bueno, la verdad sí hemos tenido una buena convocatoria en este Premio Nacional de Seguridad Vial a comparación de otros años.
No, está muy bien. Y ahí, Gustavo, comentábamos, en este año participan empresas generadoras de carga y sus proveedores.
Así es, este año, José.
Y es nuestro mayor índice de participación, y eso, Pati, en gran medida, si no es que todo se debe a la estrategia que planteamos y que planteó Alex a principio de año en la Estrategia Integral de Seguridad Vial, en donde los socios de NTP se comprometían a involucrar a sus proveedores de transporte.
Uh-huh. De servicios de transporte. Y entonces esperamos sea todo un éxito. ¿Tenemos fecha, sede, todo?
La sede todavía está a definirse.
Ok, es que ya no cabemos, ¿no? Por el número de operadores y empresas.
Sí, ya la fecha.
Parece que lo más seguro es que repitamos la del año pasado.
Santa Fe, ¿no? Pero ya les iremos avisando si se define que es ahí o no. Uh-huh. Pero ya la fecha es el 9 de octubre, ya. Eso ya está definida.
De nuevo las fechas, Gus, exámenes para operadores.
Exámenes para operadores, 19 y 20 de agosto.
Ajá.
La evaluación para las empresas es el 22 de agosto al 14 de septiembre.
22 de agosto al 14 de septiembre. Lo que eso implica, Gustavo, que estamos recibiendo ya de las 24 empresas que van a participar en para evaluarse.
Así es. Ya el manual.
Estamos recibiendo su manual
el 25
todo este mes.
De julio.
Hasta el 25 de julio. Tenemos todo este mes para recibirlos. Y vamos a estar evaluando los documentos entre el 25 de julio y el día que...
El día que la empresa certificadora va a evaluar a las empresas.
Muy bien. Y también, ahorita, Gustavo, ¿te han manifestado algo de las sedes para la evaluación a operadores?
Las sedes que tenemos son Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Posiblemente se pueda abrir alguna en el sur... Sería a lo mejor Villahermosa, pero
sí, que nos han estado pidiendo
alguna sede en el sur
por ahí,
pero
Villahermosa, ¿verdad?
Discutirlo con el comité.
Ajá, claro que sí. Ok, pues muy bien, amigos, entonces ya saben, estamos ya muy cerca del Premio Nacional de Seguridad Vial, pero para abrir boca, y esto es muy importante, y también con base en nuestra estrategia planteada de seguridad vial al inicio de año, les tengo una noticia, y es que vamos a realizar el primer Congreso de Seguridad Vial ANTP 2017. Y este se va a llevar a cabo ¿en dónde? A ver, ¿quién me puede responder?
En la Ciudad de México, al parecer tenemos muy cerca del centro de la ciudad un lugar muy bonito en la Glorieta de Colón, muy cerquita por ahí.
Exactamente. Ya vamos a adelantar, pero ¿sí? Por ahí
sí
va a estar.
Sí, antes de hacer la superconfirmación, ya que tenemos en breves ya semanas este congreso, esta primicia del Congreso Nacional de Seguridad Vial, en Seguridad Vial, donde pues vamos a tener un programa bastante nutrido, características siempre de la ANTP. Seguramente esto va a jalar a muchos, a muchos interesados a estar con nosotros, a aprender un poco más de la seguridad vial y escuchar a los expertos en esta materia.
Ajá. Y bueno, Pati, el congreso se va a llevar a cabo el 16 y 17 de agosto, como dices, ahí muy cerquita de la Glorieta de Colón. Ya hay costos, Iris. Ya tenemos los costos.
Así es,
Digo, si quieres no los digas ahorita, pero el compromiso es que el mailing se va a estar enviando a partir de hoy o de mañana.
De hoy solo estamos a espera de un par de detalles que estamos ya verificando. Uh-huh. Bueno, nada más les puedo compartir el costo de lo que es las sesiones, que te las incluye sesiones. El material de trabajo. Uh-huh. El desayuno del jueves y la comida de... Perdón, desayuno del martes y comida del miércoles. Si es martes, miércoles, miércoles, jueves. ¿Me confirman las fechas?
Uh-huh. Miércoles completo.
Miércoles, okay,
o entonces, sea, comida miércoles, desayuno del jueves.
Jueves, perfecto. Ese costo estaría incluyendo esa comida, ese desayuno, el coffee break continuo y los materiales de trabajo. Estamos hablando de $2,300 pesos más IVA. Uh-huh. Y de ahí va en función de, ahora sí, del paquete que quieran contratar, porque entendemos que hay gente que viene de fuera, entonces también tendríamos uno que incluye la habitación. Para quien ocupe la noche de hospedaje, también tenemos una tarifa especial para los asistentes en el estacionamiento, cubre todo el día, si es en habitación sencilla, en habitación doble, uh-huh. Pero toda esa información ya la estaremos dando a conocer el día de hoy y posteriormente en redes sociales.
Así es. Y bueno, les quiero dar un breve repaso del programa. Evidentemente, pues no todavía hay algunos ponentes que confirmar, pero digamos, a nivel institución, estamos invitando a la Policía Federal. Es muy importante su participación para que nos den un panorama general de cómo está, de que nos hagan una pequeña radiografía de la seguridad vial en el país, ver cómo.
Así es, ellos están, precisamente, ¿no? Tienen programas que están relativamente nuevos arrancando. Pero ellos, siendo de las autoridades primeras e inmediatas que tienen que conocer de los incidentes viales en las carreteras, en todas las zonas federales, son los que tienen de primera mano la información, los que llenan un formato de una información de policía homologado y que recaban los vestigios de lo que sucedió y hacen su primer reporte. Ellos tendrían que ser, pues bueno, como bien lo señalas, el primero o la primera autoridad del gobierno federal que nos estuvieran hablando de qué está sucediendo y qué están haciendo ellos en favor de la seguridad vial, un actor importante en el decenio, y tienen que estar presentes, por supuesto, con nosotros.
Uh-huh. También, Pati, queremos invitar a algún organismo internacional, como de banca internacional, que esté apoyando este tipo de estrategias. Ya también andamos en eso. Lo que sí ya es seguro, y lo van a ver alrededor de cuando les estemos enviando el programa, es que queremos hacer una mezcla en donde haya conferencias, evidentemente, de profesionales en esto, de gente que le sabe al tema, y también mezclarlo junto con ponencias muy prácticas de empresas que manifiesten a la sociedad cómo están haciendo sus prácticas en seguridad vial. Y a este respecto les puedo decir que ya están arriba Estafeta, Praxair.
Excelentes, aparte pioneros, ajá. Y con programas que en su momento y se han mantenido innovadores en el sector, y con parte de nuestros socios son punta de lanza también.
También pues, no, nos va a estar acompañando Cemex, Fábrica de Jabón La Corona y Coca-Cola FEMSA, quienes todos ellos nos van a estar platicando qué es lo que hacen. Y esto sentimos que era importante meter alguna cuestión de este tipo, porque muchas veces, y tú lo sabes, Pati, hemos sido un tanto criticados en el premio, porque pues no sé, aparentemente para mucha gente se le hace fácil que nos estemos premiando entre socios y entre empresas grandes, pero también están.
No, tenemos autoridades que lo avalan, tenemos autoridades integrantes, pero de la Policía Federal, ajá, de la Secretaría de Salud.
Lo que queremos sobre todo es que en este congreso estas empresas puedan comunicar las buenas prácticas a otras empresas y a otros proveedores de transporte. Y de verdad, si vieran el enorme esfuerzo que hacen empresas tipo Cemex, estafeta, sin
Bimbo, Grupo Bimbo,
por supuesto, FEMSA, que de verdad tienen un
fábrica de jabón La Corona,
meten,
invierten en un tema tan noble, tan loable, y además
y en
que
tecnología.
Implica bastante, que implica además el capital humano tan importante y es bien interesante ver lo que hacen por sus conductores, lo que hacen en favor de ellos y en favor de la unidad, de la tecnología, y cómo lo permea, ¿no, Junior?, hacia la empresa. No sé si ahorita te venga a la mente alguno, nada más destapa dos de los temas que se revisa, se certifica o se verifica en la certificación que tengan las empresas, ¿no? Yo recuerdo regulatoriamente, mientras se acuerda Junior, regulatoriamente yo me acuerdo de un tema cuando revisamos las licencias. Si las licencias de los conductores empataban con la unidad que realmente ellos estaban conduciendo en carretera o en ciudad, ¿no? O si en la especificación de material peligroso, carga general, lo tenían. Nos encontramos, y aunque usted no lo crea, que había por ahí una confusión y una mezcolanza de tal. Entonces, que algunas vigencias estaban a punto de perderse o faltaban, en su caso por alguna diferencia quizás hasta de días, de actualizar su examen psicofísico, situación que nos hizo descalificar a algunos conductores con muy buenas prácticas y muy buenas referencias. Es decir, cada vez se hace más riguroso y a tu entrada, Rodolfo, a este premio, lo has hecho todavía aún más. Yo creo que te aman. Pero la idea es que precisamente no seamos flexibles y que en el premio y en el tema de seguridad vial, porque no lo podemos, a mí se me hace bien difícil desligarlo, perdón, pero
sí, claro.
Al final el tema de la seguridad vial la organización lo toma muy en serio. ¿Te acuerdas de algunos, un par de temas, Junior?
Sí, algunas cuestiones que les revisan a las empresas en sus buenas prácticas son como programas de medicina, no sé, programas de medicina preventiva para
los
operadores, capacitación, programas de mantenimiento,
de recursos humanos, el perfil, cómo contratan, cómo
todo esto. También seguimiento de accidentes, entre otros, porque la verdad sí, son 12 puntos que ahorita no los tengo a la mano, pero son 12 puntos básicos que las empresas deberían de considerar para tener un programa de seguridad vial con los puntos mínimos y que sea lo indispensable que debe contener una empresa y darle seguimiento a este tema tan importante.
Claro. Y bueno, regresando al programa del Congreso, Pati, también van a estar con nosotros la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro.
Indispensable,
sí, ¿no? Y además que nos den su perspectiva, ¿no? Y que creo que poco se habla acerca de ese tema.
Y hacen muchísimo, Rodolfo. Fíjate que hace algún tiempo nosotros platicábamos y trabajábamos con ellos sobre la diferenciación que había en las pólizas, tanto como para el tema de seguridad por delito como por seguridad vial. Y es decir, si no seguíamos una cadena de protocolo de acción, pues a lo mejor hasta las aseguradoras no cubrían los incidentes, ¿no? Entonces si no seguimos un protocolo de acción en favor de la seguridad vial, no revisamos nuestros frenos, no dejamos que el operador salga debidamente descansado, y ahora aún más que vamos a tener una norma que va a revisar los tiempos efectivos de conducción, pues entonces no estábamos siguiendo un protocolo necesario, incluso regulatorio y obligatorio normativamente. Imagínate más allá que las empresas que representa la ANTP van más allá de los mínimos regulatorios. Entonces, aquí las aseguradoras verificaban que siguieran esos pasos y de no seguirlo, pues entonces no se pagaba el incidente. Entonces creo que pareciera riguroso, pero es un tema bien importante,
claro,
que hacen las aseguradoras. Ahorita vamos a ver qué traen de novedad.
Oye, y además, yéndonos al otro lado, Pati, hemos tenido experiencias de asociados en ANTP que siguiendo un protocolo de seguridad, la prima inclusive ha bajado.
Ha disminuido.
Entonces eso también es interesante. Vamos a tener también a un par de consultores que nos van a hablar de buenas prácticas en seguridad vial en las empresas, cómo reducir los accidentes. Van a estar con nosotros algunos miembros de la Cámara de Diputados. Ya Perlita se está encargando.
Sí, porque además Jonadab, lo llamamos así desde el foro. Uh-huh. Jonea trae la iniciativa en la que nos hablaba Didier, ¿no?
Con Didier de la Agencia de Seguridad Vial. Y obviamente van a estar con nosotros personas de SCT. Queremos invitar a alguien de Medicina Preventiva, alguien de Autotransporte Federal, evidentemente. Y finalmente también queremos que nos acompañe alguien de la de CONAPRA, del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes.
Siempre presente en temas de seguridad.
Y además van a estar por allá nuestros amigos, y en especial los amigos de Gaby, las armadoras. Van a estar con nosotros varias armadoras muy importantes que nos van a hablar sobre la adopción y también ya desde la fabricación en vehículos de los equipos de seguridad, los elementos de seguridad.
Aquí nos van a hablar de la tecnología que está a favor de la seguridad vial y la tecnología que ellos han invertido en sus unidades para reducir los incidentes y para también facilitar la operación del conductor, ¿no? Entonces va a ser bien interesante escucharlos, porque seguramente traen cosas novedosas.
Muy bien. Y y también estamos involucrando a la Secretaría de SEDATU, Desarrollo Urbano, a ver si también nos hacen caso, a ver, vamos a...
Es que con el tema de la movilidad y de los espacios específicos, por ejemplo, para carga y descarga, para confinamiento de carriles, qué importante ver es los espacios y estructuras que en la ciudad tenemos. Obviamente hemos volteado mucho hacia las zonas urbanas porque en el tema de accidentes, en el tema regulatorio, nos ha llamado mucho la atención, porque al tratar de distribuir la movilidad de personas y de carga y servicios, se nos están acabando los espacios, Rodolfo. Entonces hay que hacer creaciones, hay que poner carriles y por supuesto que nos hemos visto involucrados sobre todo en la distribución de mercancías con horarios y otras cosas, así que va a ser muy importante ver pues si va a haber más segundos pisos o terceros, claro, y más cosas. Va a estar muy interesante.
Sí. Y además son instituciones que en la práctica han estado impulsando este tema, así que bueno, ya les iremos dando mucho más.
Pinta muy bien, me entusiasma mucho, espero que todos nuestros socios y oyentes igual, y que inmediatamente que suban este broadcast a la página, de forma inmediata, lo vamos a compartir con nuestros socios para que los que nos pudieron escucharnos en vivo el día de hoy, conozcan todas las novedades que tenemos en materia de seguridad vial y otros temas.
Además que bueno, ahí el compromiso con Iris y yo, vamos a estar mandando ya el mailing y las invitaciones ya a partir de esta semana, porque nos queda poquito tiempo, como te decía, 16 y 17 de agosto, ya estamos a menos de un mes, Perlita.
Así es, muy emocionados todos.
Ay, qué buena onda, Perla. Pues bueno, y antes ya de terminar, no sé, Pati, si vamos a abordar...
Ya no tenemos
tiempo.
Monitores viales.
Ajá. Entonces, bueno, nos van, Perla, Pati, hay un tema que como mencionas, ha estado pendiente, se ha quedado pendiente de las semanas anteriores, y son acerca de las recomendaciones de actuación para los usuarios del Autotransporte Federal de Carga para la prevención de robos y asaltos. Y también traíamos ahí el tema de los monitores viales. Entonces, ¿con cuál empezamos, Perla?
Pues con el que gusten.
Yo creo que si tienes monitores viales para cerrar con seguridad vial, las recomendaciones son bien importantes y son atemporales. Entonces, como
muy bien. También, Perla. Okay, bueno, les recordamos que ya habíamos
hablado de monitores viales, así es, ya teníamos la propuesta por parte de Policía Federal. Sin embargo, bueno, ya nos hemos tenido buena respuesta, sin embargo, nunca es suficiente. Así que bueno, reiterarles la invitación a formar parte de este programa. Les reiteramos en qué consiste. El programa de monitores viales es una capacitación que va a dar Policía Federal a todos aquellos interesados, sean o no del sector, puede ir cualquier persona para aprender, para capacitarse sobre cómo responder ante ante una emergencia en caso de ser testigos de ella, ¿no?
Así es.
A lo mejor algunas veces nosotros lo que pensamos, ¿no? Si vemos alguna emergencia, luego acercarnos a ayudar y a lo mejor no es lo correcto, ¿no? todas las personas tienen una buena intención, sin embargo no hay nada mejor que estar capacitados atender este tipo de problemas.
Hay un campo de actuación en lo que nos comenta Perla, porque por ejemplo cuando nosotros nos dan una acreditación como monitor vial, de repente nos decía la Policía Federal, pues ya no sentimos, la idea no es sentirse el superhéroe, porque de repente vemos un incidente y lo que queremos es ayudar, por ejemplo, pero hay un nivel de actuación como si fueran, en el caso de emergencias, 1, 2, 3, 4, niveles donde en algunos momentos sí será necesario que puedas bajar de la unidad si la situación lo amerita y además si la situación favorece para que sí sea. En ocasiones nos dice la propia Policía Federal, quizás no ameriten ni que bajes porque entonces pondrías en riesgo mayores situaciones, ¿no? Uh-huh. Tan solo ver si eso está sucediendo, si sucede un incidente vial, hablar de forma inmediata a los teléfonos que ellos mismos nos dan, reportar esta situación, y es desde una situación grave hasta un mismo bache, no se diga de algo mayor, ¿no? Uh-huh. Pero más o menos así es la estructura donde nos pide la actuación la propia Policía Federal. Y hemos invitado a los socios, al Comité de Seguridad Vial, a que los socios y los conductores, que son los que están en primera mano, sean los capacitados para obtener esta acreditación. Y hay más cosas, ¿verdad, Perla?
Uh-huh. Así es.
Bueno, nada más antes de continuar, ¿ya hay acreditaciones de monitores?
Ya se están dando los cursos. Será indispensable que platiquemos más a fondo con el jefe.
Yo me quedé en que cuando era una iniciativa que se iban a hacer los cursos,
Los cursos ya están. Okay, nada más que podamos tener esta reunión con el jefe de Aceves, con el director de Seguridad Vial de la Policía Federal, que nos diga cuáles son los pasos a seguir para que todos los socios ya empiecen a mandar a conductores ellos mismos, ¿no? Porque la idea es que, por ejemplo, nosotros mismos nos hagamos monitores viales, porque también de repente estamos en carretera, ¿no? Uh-huh.
Y bueno, la idea es eso, facilitar las capacitaciones. Las capacitaciones por lo regular se dan en las instalaciones de Policía Federal, pero si una empresa se encuentra bastante comprometida con este tema y muestra gran interés en formar parte de monitores viales, yo creo que sin ningún problema se puede dar la capacitación dentro de su empresa para todos aquellos operadores que gustan integrarse. Así quienes, es. Como dice la licenciada, son los que están en las carreteras. Entonces, también justamente, ¿no?, que ellos puedan apoyar a terceros o sepan qué es lo que tienen que hacer en el caso de algún incidente, ¿no?
Así es. Esto es un adelantito de lo que tenemos en monitores viales, que yo creo que podemos reforzar la información. Y no quisiera no terminar esta sección sin antes un encargo de manera oficial de nuestro director general. Ajá. Fíjense que la semana pasada, si no mal recuerdo, no es cierto, el 6 de julio creo, salió por ahí, ¿recuerdas, Perla?, un punto de acuerdo muy importante donde piden a los gobiernos locales no limiten el transporte de carga en ciudades y municipios. Este punto de acuerdo fue establecido y dictaminado en la tercera comisión de la Comisión Permanente del Senado de la República, y fueron 8 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Y esta medida tiene por objeto solicitar a los gobiernos locales a suspender cualquier disposición legal o reglamentaria que limite al transporte de carga, ya que sin lugar a dudas violaría los artículos 117 y 131 de la Constitución. Esta propuesta fue presentada por el senador Armando Ríos Peter. Argumenta que es la federación a la que le compete imponer gravámenes al tránsito de mercancías y regular o prohibir por motivos de seguridad la circulación de estas unidades. De acuerdo a algunas estadísticas que hemos tenido, se cita en el mismo documento por el senador que hay un registro de permisos no especificados, como nosotros lo hemos estado presentando, en 58 ciudades, en 19 estados en donde se cobra de 50 mil a 8 mil pesos, en los que se refiere a la carga y descarga, en 67 ciudades de 18 estados que se cobra 60 mil a 30 mil pesos, y en permisos de tránsito, en 58 ciudades de 19 estados donde se cobran de 50 mil a 8 mil pesos, lo que confirma una tendencia a los estados y municipios por establecer restricciones. Yo creo que vamos a estar muy atentos a lo que suceda con este punto de acuerdo que ya fue votado, que ya pasó y que le requiere entonces a la federación, en su caso, por tener mayores facultades, hacer esas restricciones, siempre y cuando, por supuesto, que se hagan los análisis correspondientes. No quería terminar esta sección para que podamos continuar a lo mejor en la siguiente edición con más sobre monitores viales y pendientes que tenemos al respecto.
Muy bien, ya lo lo ponemos para la siguiente emisión y ya y empezamos, Perla, con esta cuestión de las recomendaciones de la actuación de los usuarios de transporte de carga para la prevención de robos y asaltos. Te lo dejamos como primer punto del día, ahí. Ya no más
ya no hay que postergar más esta información. Exactamente.
Y pues bien, bueno, amigos, les agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Les deseamos un excelente día. Gustavo.
Nos vemos. Hasta la próxima.
Iris.
Gracias. Hasta la próxima.
Perlita.
Hasta luego. Que tengan un muy buen día.
Pati.
Nos vimos en la siguiente y escuchamos en la siguiente edición.
Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.